Todos tenemos derecho a la justicia. En este momento comienza un espacio diferente en la radio. Perspectivas jurídicas. Análisis y opinión de diferentes temas del derecho, las ciencias sociales y humanidades. Bienvenidos a Perspectivas Jurídicas con Rodolfo Guerrero Martínez. Comenzamos.
Queridos amigos, como cada semana lo recibimos con mucho gusto para tratar diferentes temas del derecho, así como temas que tienen un gran impacto en nuestra sociedad. En este caso tenemos el tema de el agua y sustentabilidad aplicados al urbanismo y arquitectura. Y tenemos un invitado de lujo. Contamos con la presencia de un destacado profesor investigador de la Universidad de Guadalajara y asimismo miembro de organismos muy importantes a nivel internacional en cuanto a estudios del agua, quien es el doctor José Arturo Glisson Espíndola, y a quien le doy la más cordial bienvenida.
Muchas gracias, Rodolfo, por tu invitación y pues un saludo al auditorio y dispuestos a compartir.
Desde luego, querido Radio Escuchas, siéntase libres de preguntar a través de la página oficial radio.cusey.udg.mx. Ahí nos pueden escuchar en vivo y en directo desde la radio del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara. Sin más, en este primer bloque, antes de entrar en materia de este gran tema que nos cita, doctor, le abro este primer bloque para que se pueda presentar con todos nuestros queridos radioescuchas, que nos quede claro pues el valor que tiene el tema y por supuesto los estudios que usted tiene para poder opinar y analizar y darnos su vasta experiencia al respecto.
Bueno, mi nombre es José Arturo Glisson Espíndola, yo estudié la carrera de Ingeniería Civil en este centro universitario, soy egresado aquí del CUSEI. Trabajé con el profesor Vargas Sánchez, un ícono del agua aquí en nuestro centro universitario, pues fallecido ya va a ser casi 20 años, y a partir de allí desempeñé mi trayectoria en los temas del agua como calculista, diseñador de aguas potables, y fui incursionando poco a poco en los temas de sustentabilidad, en los temas de gestión de la ciudad, hasta lograr un doctorado, primero una maestría en políticas públicas aquí también en UDG en CUSEA, y después el doctorado en UNAM, donde hice una tesis doctoral que habla sobre la propuesta hidrológica hidráulica para la ciudad. Y bueno, estoy adscrito al Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, el CUAD, de nuestra casa de estudios, y soy profesor investigador de allí, del centro universitario, y aparte soy miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT nivel 2.
Nos queda claro que el doctor tiene una experiencia muy larga en este tema, y sin duda, vamos a recapitular. Hace muy poco, parece que el tiempo se va volando, estuvo con nosotros en esta misma cabina, en esta misma estación, cuando era candidato independiente a su distrito para diputado local. Y en este caso, bueno, nos platicaba por qué era necesario que desde el legislativo se impulsaran cosas que verdaderamente hicieran ante un congreso del estado, en este caso, algo importante a nivel nacional, porque hay muy pocas personas que están en el legislativo actualmente y que pueden opinar sobre un tema que debe de ser sí o sí parte de la agenda pública: el agua. ¿Cómo no desperdiciar todo este líquido valioso que se da a través de las tormentas, que se da a través de la lluvia, y que no se mezcle con aquella agua que está contaminada? Entonces, que nos pueda contar cómo fue aceptado en ese momento las propuestas, y si realmente a la gente le gustaría que, pues más bien usted estaría como representante de ellos.
Sí, claro. Bueno, pues yo creo que la propuesta que traíamos, que era básicamente obvio, el tema del agua, que fue una de las razones por las cuales yo competí y traté de ganar, pues fue muy bien recibido entre la gente. Yo creo que aquí lo que nos faltó es, y es muy claro, es que las candidaturas independientes no tienen las mismas oportunidades que los partidos, ¿no? No tenemos acceso a medios masivos, o lo tenemos pero muy limitado, ni los grandes presupuestos que el gobierno le da a los partidos. Entonces, ya de entrada esas desventajas son muy claras para que tu propuesta pueda ser difundida. Entonces lo tienes que hacer con tus propios recursos, limitados en cuestión de humano y financiero, Pero bueno, la experiencia fue muy grata porque, bueno, fuimos a las casas, a las colonias, dimos prácticamente clases de lo que era ser un diputado, lo que era un distrito, obviamente el tema del agua, concientizar a las personas. Entonces fue un ejercicio social de mi parte, que encabecé el esfuerzo, y de mi equipo, muy ilustrador, mucha enseñanza, ¿no? Entonces, pero pues seguimos en ese tenor, o sea, se acabó la campaña, yo sigo investigador y sigo de promotor del cuidado del medio ambiente y en este caso el agua, ¿no?
Nos queda claro, querido Radio Escuchas, que este tema nos va a dar mucha reflexión, claro, de aquí para adelante. En este momento vamos a un breve corte y regresamos con más sobre este tema en su programa Perspectivas Jurídicas. Regresamos.
Regresamos, querido reescuchas, segundo bloque, este tema que nos hará reflexionar sin ninguna duda el agua y la sustentabilidad al urbanismo y a la arquitectura, aplicado a lo que es también nuestra zona metropolitana de Guadalajara. Por supuesto, en este bloque, en lo particular, hacer esta reflexión, doctor. ¿Qué se necesita para lograr una gestión sustentable del agua en la zona conurbada de Guadalajara?
Bueno, yo creo que el primero es que todos entendamos cómo funcionan las cosas. Esto es desde el servidor público con la responsabilidad del manejo del agua, dado que su origen de manejo es público, hasta la ama de casa que día a día trabaja en su casa por su familia, ¿no? Todas las personas que vivimos en este planeta debemos entender cómo funcionan las cosas. Y el tema del agua no es un tema nada más visto desde la perspectiva de recurso. ¿A qué me refiero? La cultura que tenemos del agua es no va más allá de cuando le abrimos a la llave y nos bañamos o nos lavamos con ella. Es lo único que sabemos. Pero, por ejemplo, ¿cómo es que se produce el agua? ¿Cómo es que llega hasta nuestras casas? ¿Qué pasa después de que le jalamos al baño? Todo eso no lo sabemos. Entonces, mientras más ignorancia haya por parte de todos los ciudadanos, el desorden, el desperdicio, la contaminación va a ser mayor. Entonces, por principio debo entender que el agua funciona bajo dos esquemas muy importantes, el natural y el artificial. El natural es, le llamamos ciclo del agua, ¿no? El agua sube, evapora, baja por precipitación, si el suelo está libre de concreto se infiltra, se aloja en las partes profundas de la tierra y forma los grandes acuíferos, lo que logra salir a la superficie brota, se hacen manantiales, ríos, llega a los ríos, el agua, las lagunas, lagos, mares, se vuelve a repetir este proceso virtuoso. Y por otro lado, este esquema natural, el esquema artificial, que sería el sistema hidrosanitario urbano, donde intervenimos los seres humanos y en especial los ingenieros civiles, pues tenemos que se capta el agua, se bombea, se lleva una potabilizadora donde se limpia, sí. Se distribuye a través de miles de kilómetros de redes, llega a tu casa, llega a tu baño, le jalas, sale a las redes de drenaje, de las redes de drenaje se supone que debiera haber plantas de tratamiento y se integra otra vez al medio ambiente. En la medida que nosotros no entendamos cómo funciona esto, no vamos a poder corregir los problemas.
Y desde luego, estábamos hablando hace un momento de cuando vivió la experiencia de ser candidato independiente a una diputación local.
Sí.
En este caso, en particular sería muy grato saber qué es lo que realmente se necesitaría para hacer una iniciativa que venga a sumar estos esfuerzos valiosos, es decir, el mejor aprovechamiento de este vital líquido.
Sí, pues definitivamente, te digo, yo empezaría con este tema de la educación.
Claro.
Educación y concientización en todos los niveles. Tendría que ser algo muy agresivo, desde los libros de texto, en las universidades, porque el tema del agua es un tema estratégico y se ha dicho, nomás se dice, pero no se actúa, que es un tema de seguridad nacional. Ya en materia de políticas públicas, en materia técnica, lo que tenemos que empezar a hacer es empezar a medir. Nadie puede mejorar lo que no mide, ¿no? Nosotros tenemos un sistema, no tenemos un sistema de medición de estos dos sistemas que digo, deficiente, ¿no? Voy a poner el caso, ¿no? En el caso natural, que es el ciclo del agua, efectivamente hay una red de estaciones meteorológicas, pero no funciona bien ni está el acceso de todos nosotros. ¿Cómo no sé cuánto llueve en mi casa?
Claro.
¿Cómo es posible que yo no sepa? Si yo no sé cuánta agua entra, entonces ¿cómo voy a manejar esa agua? Cuando llega al suelo, ¿cómo escurre? ¿A dónde escurre? ¿Cuánto se elevan las inundaciones? Tampoco lo sé. Cuando se infiltra, ¿cuánta agua está alojada en nuestros acuíferos que venían siendo nuestro banco de agua? Entonces, ante la falta de medición, ¿cómo puedes manejar algo que no conoces? En el tema de infraestructura, me voy a un caso particular. Nuestros medidores todavía son mecánicos, ¿no? Y tiene que ir un muchacho del sistema operador a tomar nota de la lectura pasada y luego la nueva y saca lo que consumiste. Cuando ya existe tecnología digital para que tu medidor esté conectado y pueda estar dándola en tiempo real lo que estás consumiendo y te lo manda tu celular y por lo tanto te manda en tu cuenta, ¿no? Entonces, ante la falta de medición, que para mí serían las principales acciones inmediatas de saber cómo estoy y cómo me voy a ir vigilando o monitoreando, viene esta otra contraparte de ejercer el recurso público, obras grandes, faraónicas, y con la idea de que voy a traer mucha agua, o en el caso de los drenajes, un megacolector que saque toda el agua de lluvia mezclada con aguas negras y se ocupan 3.000 o 4.000 millones de pesos. Entonces tenemos que salir de esa lógica, empezar por lo básico, que es medir. Esas mediciones, esos datos nos van a decir por dónde hay que darle, ¿no? Si tú te vas a operar, tu cuerpo tiene que ser sometido a estudios, ¿no? A un sistema de monitoreo, presión, el suero, todo te conectan para poder intervenir tu cuerpo, ¿no? El ciclo del agua y el sistema hidrosanitario urbano necesitan lo mismo. Entonces, a mí sí me hace irrelevante que programen obras, hasta se creen secretarías nuevas, cuando ni siquiera en la agenda ni en esos decretos que le dan vida a nuevas secretarías no vienen datos o acciones de medición, de
claro.
Monitoreo, y que es donde la inversión pública, para mí, es lo primero que se debe hacer.
Claro, no es responsabilidad de nadie estas obras, que son un claro ejemplo de que pudieron haberse hecho de diferente forma,
claro.
Como es la línea 3 del tren ligero, la famosa línea 3. Muchos dicen, no era necesario dejarlo como una especie de montaña rusa, porque también le causaste mucho daño a ciertas cosas que no debías de tocar.
Claro.
En este caso, ¿viene a representar problemas graves en un futuro corto esta obra?
para la zona metropolitana?
Pues, definitivamente tiene impactos de todo tipo, ¿no? Sí. Yo pudiera opinar básicamente lo que es mi área en el tema de la hidrología, sí, parte natural y la parte artificial e infraestructura, ¿no? Vemos a los vecinos de Alcalde Barranquitas, de la zona del Cuch, toda esa zona de maestros y alcalde trastornada, ¿no? En materia de infraestructura. Y el hecho de desviar un colector, hacerlo más pequeño o hacer obras complementarias que no están bien diseñadas, provocó las inundaciones inéditas en las casas ahí junto al Parque Alcalde, ¿no? Entonces, eso es lo que alcanzamos a ver ahorita.
Claro.
También vimos cómo el tren ligero perforó una línea de o un arroyo subterráneo ahí en Alcalde y Revolución, donde está el Templo de San Francisco. Entonces, agua limpia se fue a los drenajes y sigue yendo a los drenajes. Entonces, esas intervenciones pues traen consecuencias, ¿no? Sin planeación y así a lo tonto, ¿no?
Sin duda alguna. Vamos a hablar en unos momentos, vamos a ir un breve corte, pero antes de anticiparles que vamos a hablar sobre un libro, si no me equivoco, que redactó doctor, sí, sobre los sistemas de agua sustentables en las ciudades.
Así es.
Platicar al respecto, estamos en comparativa de lo que debería de ser México, tomando en cuenta otros países de primer mundo que están haciendo bien y que sería buenos ejemplos para aplicarlos en base a las necesidades que tenga nuestro país y en este caso nuestra zona metropolitana de Guadalajara. Sin más, vamos a un breve corte y regresamos.
No te despegues. Continuamos después de esta pausa. Esto es Perspectivas Jurídicas.
Desde lo más clásico o alternativo
hasta lo más vanguardista o popular, no es el día en que un músico muere, sino que ese mismo día es
cuando una leyenda nace.
Pero sigo siendo el rey.
Todos los lunes en vivo a las 8 de la noche.
Repetición, miércoles 9 de la noche.
Solo por Radio Cusey.
Thank you.
espacio de encuentros, un espacio de análisis, con grandes invitados. Esto es Perspectivas Jurídicas.
Regresamos, querido reescuchas, tercer bloque. Antes de ir al corte, mencionaba que pues íbamos a darle alusión a un libro que hizo el doctor Arturo Gleason, quien es nuestro invitado y es experto en estos temas, el agua, sobre sistemas de agua sustentables en las ciudades. Ese es el nombre de su libro. ¿Qué nos expresa en esa obra?
Híjole, bueno, esa obra es un libro de texto, hay que decirlo, que utilizamos en arquitectura, en CUAD y en urbanismo, en donde planteamos desde qué es agua, desde la definición de agua, los principios físicos, presión, caudal, lo básico. Y tenemos un capítulo de hidrología, desde que es el ciclo del agua, como comenté, la parte de la cuenca, tipos de cuenca.
Claro.
Después hablamos sobre la infraestructura, la parte artificial que comenté hace ratito, desde dónde se capta la primer gota, cómo se limpia, cómo llega al ciudadano y qué pasa después de que la utiliza. Y el plato fuerte es ya cómo se instalan, cómo se hacen los sistemas sanitarios, hidrosanitarios en los edificios, para rematar la última parte de sustentabilidad, que sería un urbanismo sensible al agua, la parte de tecnologías de aprovechamiento y cuidado y conservación de agua, y la parte de normas mexicanas, ¿no? Para que el lector, pues cualquiera, lo escribí con un lenguaje muy, muy claro para que cualquier persona pueda entenderlo y ser un libro de referencia para aquellos que manejen el tema del agua, ¿no?
Sin duda alguna, eso es lo que estaba haciendo énfasis hace unos momentos en el bloque pasado. ¿Cómo es necesario que a través, tal vez, de esa obra que nos platica, se tome en consideración a este nuevo, para este nuevo gobierno federal, el hecho de que, bueno, si quieres mejorar la educación desde la básica hasta la superior, bueno, pues vayas poniendo nuevas cosas que vengan a ayudar, uh-huh, y no ciertos temas que realmente no son tan importantes como el que te da el hecho de estar vivo. Sin agua no hay vida, claro. Sin aire no podemos existir, tan fácil como eso.
Así es.
Entonces, parte de estos criterios deberían de tomarse en cuenta desde los libros de educación básica.
Así es, por supuesto. Sí, definitivamente hay una deuda allí, ¿no? De parte de la formación. Vamos, te pongo un ejemplo, ¿no?
Sí.
Yo fui a India 2005, a Delhi, a un evento, mi primer evento de captación de agua de lluvia. Estamos hablando ya casi 14 años, en donde yo aprendí que el agua de lluvia se separaba del agua negra. Bueno, con todo respeto y cariño, no lo aprendí en la escuela. No había un sentido de urgencia como ingeniero de que debía yo dividir las aguas negras de las pluviales. Te estoy hablando hace más de 20 años. Entonces, cuando yo voy a este país y luego voy a otros países de asiáticos y por supuesto a los de primer mundo, y a los niños desde chiquitos les enseñan que se debe dividir la tubería para no mezclar aguas negras, entiendo que una vez que fui a un congreso a Escocia, a Edimburgo, y presenté el caso de Guadalajara, y me preguntaron que si mezclábamos aguas negras y aguas pluviales, y que dije que sí, de una manera natural.
Claro.
Un experto alemán me dijo, ¿cómo? ¿Por qué? Así como si fuera una tragedia. Entonces yo caí en cuenta, pues sí, si lo ves de una perspectiva de formación desde hace mucho, no tiene sentido mezclar aguas negras con agua pluvial, sino más bien aprovecha el agua pluvial. Entonces, ahí tienes una muestra de nivel de atraso, de conocimientos, que desgraciadamente en nuestra ciudad mexicana, pues así se han dado las cosas, y en materia ambiental estamos muy atrasados, y en temas de agua yo considero que estamos todavía más atrasados, ¿no?
Sin duda alguna, son puntos que hacen que reflexionemos al respecto del futuro, que pues es deber de todos crear un, claro, mundo mejor.
Así
parece
es.
Que lo hemos escuchado muchas veces en comerciales de televisión, pero aún así no nos queda claro el punto.
Así es.
En este caso, hace no tanto, vi que a través de sus redes les aconsejo seguir la página pública, de figura pública, que tiene el doctor Arturo Gleason en Facebook. Tiene un personaje, ¿verdad, doctor? Eso me sorprende. ¿Qué tiene de función este personaje, dígame?
Bueno,
¿y cómo se llama principalmente para que lo conozcan?
A través del Instituto de Investigaciones Tecnológicas del Agua, licenciado Arturo Gleason Santana, AC, mi papá, fundamos ese instituto, mi mamá y yo, con la idea de honrar la memoria de mi padre. Nació este programa a raíz de una estancia de prácticas profesionales que hicieron dos estudiantes de la Universidad de Twente en Holanda, porque nuestro instituto tiene convenios con varias universidades y allá el instituto viene a hacer sus prácticas profesionales de Europa. Entonces, ellos fueron los papás de Waterman, Hombre Agua, y montamos un show en donde Waterman enseña qué es el ciclo del agua, qué las partes del ciclo, qué es la cuenca, y lo hace de una manera divertida a través de concursos, a través de canciones, que también pues me he dedicado a componer canciones, me gusta mucho la música, dramas, sketches, en donde utilizamos el camión, el cazatormentas, que es también activo de nuestro instituto, que tiene un escenario donde se monta por la parte lateral, lado del conductor, y se monta el show de Waterman. Y también tiene el cazatormentas sistemas de captación de agua de lluvia, y además tiene un sistema de aguas grises, celdas fotovoltaicas. Entonces, de alguna manera, el Waterman está enseñando con su camión, su cazatormentas, la ecología, principalmente a este público prometedor que son los niños, ¿no?
¿Cuántos niños normalmente asisten a...?
Bueno, hemos ido a escuelas desde 100, 200 niños. Acabamos de estar la semana pasada en Tapalpa, fueron como 300 niños. O sea, es un proyecto que todavía necesita ser, sinceramente, apoyado más. Necesitamos más recursos, mayor difusión para que las escuelas, principalmente que fue diseñadas, pues nos apoyen, ¿no? Para que simplemente el programa pueda tener mayor alcance, mayor difusión.
¿Cuántos años tiene el programa?
El programa empezamos oficialmente ahí a un costado de Presidencia Municipal de Guadalajara, 2015. Ahora en julio cumpliríamos 4 años. Pero nos gustaría tener mayor presencia.
Claro.
Pero para mover el camión, mover a todo el equipo de logística, pues ocupan recursos, ¿no?
Nos queda claro que entonces, hablando justamente de lo que debe de tomar en cuenta el Ejecutivo y el Legislativo, pues el Ejecutivo también debe de impulsar toda esta iniciativa del particular para los demás. Nos queda claro que se está haciendo una labor muy formidable a partir del liderazgo que tiene el doctor Arturo Gleason. Vamos a seguir hablando sobre muchos temas que nos enguarda el tema del agua y la sustentabilidad aplicados al urbanismo y la arquitectura. No se despeguen, estamos en vivo y en directo desde Radio Cusey en su programa Perspectivas Jurídicas. Vamos a un breve corte y regresamos.
Decálogo del abogado. Estudia. El derecho se transforma constantemente. Si no sigues sus pasos, serás cada día un poco menos abogado. Piensa. El derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando. Trabaja. La abogacía es una ardua fatiga, pues al servicio de la justicia. Lucha. Tu deber es luchar por el derecho, pero el día que encuentres en conflicto el derecho con la justicia, lucha por la justicia. Sé leal. Leal para con tu cliente, al que no debes abandonar hasta que comprendas que es indigno de ti. Leal para con el adversario, aun cuando él sea desleal contigo. Leal para con el juez, que ignora los hechos y debe confiar en lo que tú le dices, y que en cuanto al derecho, alguna que otra vez, debe confiar en el que tú le invocas. Tolera. Tolera la verdad ajena en la misma medida en que quieres que sea tolerada la tuya. Ten paciencia. El tiempo se venga de las cosas que se hacen sin su colaboración. Ten fe. Ten fe en el derecho como el mejor instrumento para la convivencia humana, en la justicia como destino normal del derecho, en la paz como sustituto bondadoso de la justicia, y sobre todo, ten fe en la libertad, sin la cual no hay derecho, ni justicia, ni paz. Olvida. La abogacía es una lucha de pasiones. Si en cada batalla fueras cargando tu alma de rencor, llegará un día en que la vida será imposible para ti. Concluido el combate, olvida tan pronto tu victoria como tu derrota. Ama tu profesión. Trata de considerar la abogacía de tal manera que el día en que tu hijo te pida consejo.
No te despegues. Continuamos después de esta pausa. Esto es Perspectivas Jurídicas.
Ha llegado el lugar más deportivo de Radio Cusey, Estadio Cusey. Estaremos hablando de todo lo que acontece en el mundo deportivo, dentro y fuera del centro universitario. Enrique Gutiérrez los espera cada lunes y viernes en punto de las 4 de la tarde. Estadio Cusey, el lugar deportivo del 96.7 de FM.
Un espacio de encuentros. Un espacio de análisis. Con grandes invitados. Esto es Perspectivas Jurídicas.
Volvemos, queridos radioescuchas, el tema del agua nos queda claro que no es un tema menor. Nos preocupamos día a día sobre cosas banales, modas, tipos de música, cosas que tienen que ver con narcocorridos, por Dios, todo eso es irrelevante cuando no se tienen las cosas esenciales para poder vivir en armonía. No nos ha encontrado ese interés, no ha existido ese interés porque pues aparentemente percibimos que no es un problema, pero ¿qué tenemos que esperar que sea un problema para darle la atención que se merece? Vamos a hablar en este momento, nos está acompañando el doctor Arturo Gleason, quien es un estudioso en estos temas, sobre un artículo que recientemente publicó también. ¿La sustentabilidad va en serio? ¿Y de qué se trata esto? O sea, nos queda claro que debe de haber sustentabilidad, pero tajantemente, ¿la sustentabilidad va en serio? ¿Va en serio aquí o no?
Bueno, había que definir en quién, ¿verdad? ¿Quién está respondiendo a esa pregunta, si va en serio o no? Si hablas desde el punto de vista de activismo, de ciencia, creo que habemos activistas y científicos que estamos haciendo con muy poco mucho, ¿verdad? Claro. Con poco recurso económico, con poco recurso humano, con mucho corazón, por momentos desgastante, el activista que vela para que los recursos naturales sean protegidos, o el científico que tiene que sacar fondos para mantener la línea, para seguir generando conocimiento. Pues yo en ese sentido y a los ciudadanos también que están comprometidos con el medio ambiente, sí lo toman. ¿Sí? Yo creo que aquí lo que había que señalar y exhortar es aquellos grupos o de interés que bien pueden estar en el ámbito político, social o científico igual, también no se puede descartar, somos seres humanos finalmente, que estamos simulando, claro. ¿Verdad? Que estamos diciendo, pues queremos formar jóvenes y no se ve atención ni cuidado ni seguimiento de los perfiles que necesitamos en materia de agua, ¿no? O vamos a hacer XY proyecto, pero no hay estudios que lo sustenten, ¿no? Entonces ya digo, va la obra, por tanto, pero ¿y los estudios, las nuevas tecnologías, los nuevos enfoques, el tema de la inclusión, de las voces, de los actores, ¿no? Ahora, desde hace años, este estilo de tomar decisiones, de decir, eres técnico, no platico contigo. Si eres técnico, sí platico contigo, ¿no? La exclusión del ciudadano que tiene legítimos intereses en materia de la reubicación de su pueblo, cuando es una presa, o de ampliar un vaso y que eso le quita árboles y áreas de esparcimiento para las familias, pues también tiene sus legítimos derechos. Entonces yo creo que este estilo, ¿no?, de hacer las cosas por encimita, simular, pues no, la sustentabilidad no es por ahí, ¿no? Entonces, pues así a grandes rasgos visualizo el tema, ¿no?, aquí al menos en el estado.
Ahora, esto no va deslindado con lo que es la reflexión y la conciencia que queremos dejar en este programa a través de nuestro invitado, el doctor Arturo Gleason, que son dos conferencias, o más bien dicho, dos actividades
que va a tener una en Morelos y una en el CUSEI. Háblenos sobre la del CUSEI primero.
Sí, ya los chicos aquí de CUSEI me invitaron para el próximo mes de marzo, el 14 de marzo a las 12 aquí en la Matute Remus. Vamos a hablar sobre el tema de ciudad sensible al agua, un nuevo enfoque de la hidráulica. Vamos a hablar de los adelantos científicos, tecnológicos a nivel global, cómo la ingeniería civil tiene que homologarse en materia hidráulica y sobre todo en el estado, y voy a desafiar a los chicos a prepararse a que se involucren en las líneas de trabajo en este sentido. Y y en noviembre vamos a tener nuestro congreso nacional. Aparte de ser académico, presido la Asociación Mexicana de Sistemas de Captación de Agua de Lluvia, que fundamos en 2007, tuvimos nuestro primer congreso de hecho ahí en CUAD, UDG, pero ahora va a ser en Morelia del 4 al 8 de noviembre, todavía falta un rato, pero voy mañana a ver los preparativos del congreso, donde pretendemos congregar a toda la comunidad captadora de agua de lluvia del país, científicos, activistas, profesionales, empresas, y seguir fortaleciendo el tema de la captación de agua de lluvia a lo largo de nuestra República Mexicana, ¿no?
En este momento acaba de tocar un punto que considero también muy importante. Muchas personas se están guiando por el tema de las empresas, de lo corporativo, siendo abogados también, ¿verdad? Sí. En estas ramas ahorita podría decirse algo novedoso. Sí. Pero, ¿qué debe de tomar como clave una empresa para también contribuir y dar su granito de arena, o más bien dicho, ser parte de la solución a estos problemas? Porque no va desentendido. ¿Qué debe de hacer, en su opinión? ¿Qué debe de hacer las empresas aquí, por lo menos en nuestro país, tanto nacionales como extranjeras que están aquí y vendiendo sus mercancías, sus productos?
Pues yo creo que hay una tendencia muy fuerte a nivel global de distinguirte como una empresa ambiental y socialmente responsable. Y yo exhortaría que todas las empresas de los diversos sectores pues analizaran sus procesos productivos y pusieran sobre la balanza pues qué tanto dañan al medio ambiente y asumieran una postura de compromiso, ¿no? Yo creo que ya está habiendo empresas transnacionales que están trabajando en ese sentido, pero tendría que ser con mucha seriedad y con mucho compromiso social y ambiental. Aquellas que todavía no están muy involucradas, que creo que en nuestro país es el caso, pues necesitan capacitarse, necesitan empaparse, ¿no?, del tema de la sustentabilidad. A veces piensa que la sustentabilidad va ligada a la pérdida de dinero, ¿no?, porque te da miedo cambiar tus maneras de hacer las cosas, y como esas te sostienen, pues el miedo es muy alto, ¿no? El nivel de riesgo en algún momento dado, dices, no, es que si lo vengo haciendo así, pues me voy a quedar sin comer, ¿no? Yo creo que tiene que ser una decisión muy racional, muy inteligente, pero sí debe una voluntad de las empresas de evaluar sus procesos productivos para bajar su huella ecológica, en este caso, pues la huella de hídrica, y que asuman ese proceso de tal manera que planeen esa transición para que, por ejemplo, sus empresas usen sistemas de ahorro en la parte de los muebles, implementen sistemas de captación de agua de lluvia. De hecho, estoy trabajando en un proyecto para una gran empresa, unas naves industriales grandes, y fue muy bueno que dijeron, oye, que nos queremos distinguirnos ambientalmente. De ellos salió.
Claro.
Que no fuera el tema de que debes, el tema punitivo, sino yo animaría a las empresas y a los emprendedores a explorar esa área y que transitemos a la sustentabilidad de una manera de no coercitiva, sino de voluntad, ¿no? Mira, el caso de Australia es muy bueno. Australia en los finales de los 90 se dio cuenta que si no aprovechaba cada gota se iba a quedar seca, ¿no? Y entonces implementaron todo un proceso, ¿verdad?, que se llamó Ciudad Sensible al Agua, que es lo que quiero platicar acá. Y empezó una transición, entonces empezaron a cambiar desde las casas, los muebles, o sea, los WCs, las regaderas. Empezó el gobierno a incentivar la captación de agua de lluvia, incentivó a la investigación desde las universidades, incentivó la parte de creación de empresas que vendieran los sistemas. Y a 20 años de eso, tú vas a Sydney, vas a Brisbane, vas a Melbourne, es un milagro lo que sucedió, ¿no? La gente capta el agua de lluvia, reusa. Hay normas, por decirte, el plomero que le mete mano a tus instalaciones tiene que estar certificado. el plan de manejo de inundaciones de Brisbane, ahora con cambio climático, pues el nivel de agua subió, tiene un sistema de barreras digital para poder controlar las barreras del río a los lados y no se meta a la ciudad. O sea, increíble el caso australiano. Si alguien quiere estudiar más esto de la sustentabilidad de la ciudad, de hecho ellos son los papás del tema ciudad sensible al agua, ¿no? Entonces, yo cuando fui en 2007 y vi que empresa, universidad, ciudadano y político, todos trabajando en consorcio, dije, esto es lo que necesita nuestro país. O sea, hay que vernos como aliados, como parte de una comunidad, y las empresas, por supuesto, tienen un papel fundamental, ¿no? También.
Sin duda alguna, para cerrar con broche de oro, en unos momentos más, claramente, anticipar que pues hablemos de estos desafíos, los puntos específicos de conciencia que nos pueda dotar el doctor Arturo Gleason, quien es nuestro invitado, para pues contribuir desde tú en lo particular hacia los demás. O sea, comenzando de ti para los demás. Vamos a un breve corte y regresamos para la conclusión del programa.
El que todas las mañanas va recorriendo juzgados y anda a los apurones por ese escrito con cargo. El que soporta la espera, el que se banca los paros y debe poner la cara justificando el atraso. El que abre el escritorio y sale a ganarse el pan porque se vienen las cuentas y todo sigue a despacho. El que no tiene licencias, ni salarios, ni aguinaldos. Y debe pelearla duro, porque se cobra salteado. Muchas veces de pleitero injustamente acusado, al que todos lo consultan cuando se ven apurados. En la calle, en el cine y en la cola del mercado. Y al que nadie le pregunta, doctor, ¿se le debe algo? El que tantas veces pone su paciencia de artesano para llegar al final con deudor insolventado. El de cédulas y oficios a pulmón diligenciados, el que debe tolerar el sistema colapsado. Las nuevas disposiciones de rentas y de catastro y los timbrados del registro y el humor del funcionario. Sí, soy yo. El abogado, el que hace de estratega, de confesor y de malo, de mediador y de amigo, de psicólogo y de hermano, el que sale a cara o cruz con niebla o lluvia viajando porque justo le fijaron una audiencia bien temprano, el que se muerde los labios porque el testigo ha faltado, el que sufre taquicardia mientras va leyendo el fallo, del mostrador para acá, del pasillo quede claro. El que recorre juzgados durante meses y años, a mucha honra, señor. Yo soy el abogado.
Regresamos, queridos radioescuchas, a la conclusión de este subprograma Perspectivas Jurídicas. Hemos hablado de este tema, agua y sustentabilidad aplicados al urbanismo y arquitectura, con el doctor José Arturo Gleason Espíndola, investigador de la Universidad de Guadalajara, asimismo integrante de diversas organizaciones, agrupaciones, academias nacionales e internacionales de sistemas de captación de agua. En este caso, doctor, hablábamos antes de irnos a corte de estos puntos que se deben de considerar de parte de nuestro público, de nuestros queridos radioescuchas que están sintonizándonos y los que verán próximamente el podcast o el producto en video a través de las redes sociales, de conciencia, de reflexión. Todos los días que te levantes, veas y tomes en cuenta que lo que hagas por el bien tuyo es para los demás. Es una gran cadena de favores que haga que la zona metropolitana de Guadalajara, que el estado de Jalisco, que México pueda cambiar y pueda ser un pionero a nivel también internacional de cómo hacer diferentes las cosas, más cuando se habla de algo tan sensible, tan importante como es el agua.
Así es. Pues definitivamente todos los ciudadanos tenemos que cobrar o tomar conciencia de lo importante que es el agua, ¿no? Prácticamente sin agua no podemos vivir. Ya vimos preámbulo de lo que pasó con la gasolina por la escasez de energético. Los escenarios que se avecinan, no dichos por mí, porque a veces me dicen que soy un profeta de mal augurio, sino por las mismas reuniones mundiales a las que yo asisto normalmente cada año, en distintos puntos del globo, toda la mayoría de la comunidad científica esté de acuerdo que en el 2030, 2050 vamos a entrar en crisis.
Claro.
Entonces, que no la tengamos ahorita, que no la veamos, que todavía vayamos a bañarnos y tomar agua y que vayamos al primer puesto y comprar una botella, eso no quiere decir que la disponibilidad de los recursos hídricos en materia de calidad y cantidad, va a ser la misma. Entonces, yo animaría a cada persona a que se informe, a que esté al pendiente del tema del agua en la radio, como este programa, las conferencias que damos. Hay muchas organizaciones, por ejemplo, hay una muy buena, agua.org.mx, ahí un excelente banco de información exhaustivo, datos, cifras. Y uno se puede ahora con las redes sociales unir y seguir ese tipo de organizaciones, grupos, que con nuestro granito de arena podemos empezar, ¿no?, a colaborar, ¿no? Por ejemplo, pues si lavo el carro con una manguera, pues lo puedo hacer con dos cubetas de 20 litros, ¿no?, 40 litros, ¿no?, y puedo lavar el carro. O si me baño 5 minutos o 10 minutos, estamos consumiendo 50 litros, ¿no?, en 10 minutos. O sea, empezamos a ver que nuestra huella hídrica, nuestro impacto, ya si nosotros nos ponemos atención, vemos que sí impactamos, ¿no?
Claro.
Entonces, hay que cambiar los hábitos, ¿verdad? De bañarse, de usar agua, de no dejar la llave abierta. Luego uno se está rasurando y con la llave abierta. Entonces, esos cambios sí están al alcance de uno. Y deben partir de una conciencia real, de ver esta visión de lo colectivo como algo importante, porque normalmente vemos lo individual, estoy de acuerdo. Tenemos que reconocernos como individuos, pero también tenemos que reconocernos en la colectividad,
¿no? Claro, por supuesto. Y no yéndonos tan lejos en cuanto a los casos lamentables que se viven en lo más cercano, como el río Santiago.
Claro.
¿Cuántas personas no han dicho que sí hay maneras de que se pueda descontaminar, aunque tal vez no sea un proceso tan rápido, pero al gobierno aparentemente no le ha interesado? Sacamos tal vez conjeturas nosotros, porque no representa realmente un beneficio para ellos. Representa una ganancia más importante el hecho de hacer malas cosas que hacerlas bien.
Así es. Sí, ahí tienes el tema de Río Santiago, que ¿cómo vas a acabar la contaminación si no acabas la fuente? El punto no es la planta, o sea, la planta es una cuestión ya para mí secundaria. Cierra la fuente de contaminación. Pero ahí está la política, ¿no? Tú le cierras a todos esos y no hay dinero para las campañas, para las próximas elecciones. Entonces, para los políticos. Entonces, es un círculo vicioso en donde me hago de la vista gorda cuando llego, si hago dos, tres cosas, pero no ataco el problema de fondo. Por ejemplo, lo hemos dicho en distintos medios, ¿no? El tema de la descarga, la queja principal es que no hay supervisores en todo el tramo del río, al menos de Ocotlán hasta acá, hasta el Salto. Oye, pero ya existen sensores que pueden detectar las descargas de aguas negras. ¿Por qué no hay un programa inteligente, digital, claro, donde se monitoreen las más de 1,000 descargas o las que sean que están yéndose al río Santiago? Y ahí detectas quién está contaminando en tiempo real. Eso no está en las propuestas actuales.
Sin más, querido radioescuchas, y como siempre en este programa reiteramos la invitación a quien hoy nos acompaña, al doctor Arturo Gleason, a que nos vuelva a fascinar con este conocimiento que, para ser honesto y sincero, muchas veces estos temas no se van a conocer lo suficiente en muchas de las carreras universitarias a nivel nacional. En este caso sería importante que, pues, en derecho se tomara en cuenta esto, en lo particular en lo que es el derecho ambiental. Sin más que decir, muchas gracias al doctor José Arturo Gleason Espíndola, quien es investigador de la Universidad de Guadalajara y es experto en los temas que hoy hemos tratado sobre el agua y sustentabilidad aplicados al urbanismo y arquitectura. Muchas gracias, doctor, por estar aquí.
No, Rodolfo, pues gracias por tu invitación y un saludo a todo el auditorio. Y bueno, pues cuidemos el agua, ¿verdad? Sería mi mensaje.
con ese mensaje, querido radioescuchas, no les decimos más que estén atentos al próximo programa. Gracias por escucharnos, que tengan un excelente día. Un gran abrazo.
Perspectivas Jurídicas, un programa de análisis y opinión de diferentes temas de derecho, ciencias sociales y humanidades, con expertos en la materia y un análisis a fondo de cada tema. Perspectivas Jurídicas, conducido por Rodolfo Guerrero. Miércoles, 11 de la mañana, por Radio Cusey.
Radio Cusey, música para ti.